Vamos a orar. Gracias, amante Padre, por venir en esta hora para enseñarnos tu voluntad. Gracias, Padre. Ven, aduéñate de nuestros pensamientos y aliméntanos con la palabra que necesitamos. Te lo pedimos y agradecemos conforme a tu santa voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando un pastor se encuentra en el altar para casar una pareja, es un momento muy especial. Hace rato que no caso una parejita, así que si hay alguno por ahí animándose, ahora hay que pensarlo 10 veces. Pero el pastor pregunta a la pareja, pregunta, especialmente cuando hay que entregar a la novia, él pregunta algo así: ¿quién da a esta mujer como legítima esposa a este caballero? Entonces se levanta por allá, normalmente el suegro, ¿verdad?, o el padre de la muchacha, o el pariente más cercano, y dice: yo la entrego. Y me gusta esa frase y quiero que pensemos en ella en esta hora, porque la vida cristiana es como un matrimonio. Nos entregamos y el Señor se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay varias experiencias bíblicas que nos hablan de hombres a los cuales el Señor les hizo esa invitación, pero no estuvieron dispuestos a entregar. Vamos a hablar en esta hora lo que significa la entrega al Señor. ¿Cómo nos entregamos? ¿Por qué es importante? ¿Qué significa decirle no al Señor? Y en esta hora final, hermanos, en las que vamos acercándonos más y más al regreso del Señor, o nos entregamos a Él, o lo vamos a entregar a Él. Quiero que recordemos eso. No habrá sino dos grupos: los que se entregan al Señor, o los que van a entregar al Señor y a los hijos del Señor. Dios nos libre de estar en ese grupo en el que estuvo Judas, porque o como Pablo se entregó al Señor, o como Judas entregó al Señor, pero no habrá término medio. Así que me interesa muchísimo que el Señor me hable en esta hora, ¿verdad?, con aquellos que desean saber cuál es el secreto de la vida cristiana, en una palabra, la entrega. Yo les invito para que vayamos al libro de San Marcos, capítulo 10, donde encontramos la historia del joven rico, un hombre que vino a la persona correcta, en la edad correcta, con una actitud correcta, con una pregunta correcta, pero tomó una decisión ¿cómo? Incorrecta. Dice la palabra del Señor en San Marcos 10:17, saliendo él para seguir su camino, vino uno ¿cómo? Corriendo y doblando la rodilla, una actitud correcta, reverente ante el Señor, mire qué bonito. Delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar o para tener la vida eterna? Viene en una actitud reverente, con una gran pregunta, deseando tener la vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Saben, hermanos, no basta con tener el conocimiento y el intelecto. Le faltaba algo más a este hombre. Los mandamientos sabes. Y el Señor le va a recordar los mandamientos que tienen que ver con el deber y el amor al prójimo. No adulterarás, ¿qué mandamiento es? Séptimo, no mates, ¿cuál es? Sexto, no hurtes. Octavo, no diga falso testimonio. Noveno, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. El quinto, él entonces respondiendo dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Me encanta este versículo, el amor en una mirada. Y en esta hora podamos sentirnos así, ¿verdad? Amados por el Señor. Dice que mirándole le amó. Y le dijo: una cosa te falta. ¿Qué será eso que nos falta, hermanos? Que Jesús nos está ofreciendo, pero que a veces nos pareciera tan elevado, ¿verdad? Como a este joven que lo tuvo a la mano, pero se fue triste, dice, porque tenía muchas riquezas. Vende todo lo que tienes, fue lo que el Señor le dijo, y dalo a los pobres. El Señor estaba interesado en el amor genuino, que es la base de todos los mandamientos, dice Pablo, ¿verdad? Que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero aquí se está descubriendo que él no había guardado todo esto realmente. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy quisiéramos también mirar acerca del ejemplo máximo de Jesús al cambiar el cielo y entregarse por la raza humana. Me encanta el texto de 2 Corintios 8:9 que dice: ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. El amor desinteresado, que es el principio vital que le estaba faltando a este hombre, que es el principio fundamental del carácter, el Señor nos lo ejemplifica. Y este hombre nos muestra que tenía como más importante lo material que el bien y el amor por el prójimo. El deseo de toda la gente es en la página 478, dice: Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero este era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal, corrompería toda su naturaleza. Y qué importante es, porque el Señor le dice a la pregunta: ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Es en Juan 17:3 encontramos la respuesta, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Realmente el joven rico no conocía la dimensión del amor del Señor, y el Señor se la estaba ofreciendo. Hoy estamos viendo que no basta con venir a Jesús en una actitud correcta, con una gran pregunta, en una época correcta, ¿verdad? En la juventud vino este hombre. Sin embargo, no supo decidir. Y vamos a ver qué cosas le ofreció el Señor Jesús y cómo llegó este hombre a los pies del Maestro. Si ustedes ven en los versículos anteriores, en el versículo 13 dice: Jesús bendice a los niños. Así que uno de los testigos de ese incidente fue este joven. Él quedó atraído, quedó embelesado, quedó encantado de ver el inconmensurable amor de Jesús, que se detenía para atender a los chiquillos, ¿verdad? Mientras los discípulos lo estaban correteando y estaban diciéndole a Jesús, más bien que lo reprendiera, este joven estaba observando la ternura, la caballerosidad de este maestro, quien atendía a los niños. Presentaban a los niños para que los tocasen, y los discípulos reñían los que los presentaban. Y viendo a Jesús, se enojó y les dijo: dejad a los niños venid y no se los estorbéis, porque los tales es el reino de Dios. He aquí el imán que atrae. Y queridos, en esta hora estoy agradecido, ¿verdad?, por haber traído mis pensamientos a este incidente, porque realmente cuando Jesús es levantado, a todos atrae a sí mismo. Y si hay algo que nos va a dar seguridad en este presente y en los días que tenemos por delante, es colocar nuestra mirada en el Señor y permitir que su manto de justicia nos cubra. Y así como el joven rico estaba feliz de conocer a este maestro, pero me impacta saber que no basta con conocer intelectualmente acerca del maestro. Dice: Cristo miró al rostro del joven, deseado toda la gente, es 478, como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz. Escuchen todo lo que el Señor le está ofreciendo y todo lo que este hombre va a rechazar, porque dice que se fue como, o sea, le dio la espalda al Señor y se fue triste. ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Porque, hermanos queridos, o nos entregamos al Señor o vamos a entregar al Señor, pero no va a haber término medio. No, dice el Señor que todo el que no está conmigo, contra mí es. Y es en serio que realmente llega el momento en que multitudes que simplemente creyeron en el Señor aún serán nuestros peores enemigos. ¿Y se imaginan? Judas se adelantó para decirle a los sacerdotes, ¿verdad?, quién era el maestro. Debe ser terrible, hermanos, pero así está escrito. Que dentro del pueblo de Dios, algunos van a dar el paso para decir, no, el pastor de la iglesia es ese que está allá, ese que le gustan las corbatas vino tinto. Que el Señor tenga misericordia, hermanos. O nos entregamos definitivamente al Señor, o vamos a estar contra el Señor. Porque es importante pesar lo que el Señor nos está ofreciendo. Bueno, definitivamente Jesús anhelaba, vamos a ver todo lo que el Señor deseaba darle a este hombre, verle, colaborar con él, anhelaba hacerle uno como él. Me encanta esta frase. Jesús anhelaba que el joven rico fuera un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. ¿Cómo les parece esa declaración? Desea Dios, desea el Señor que nosotros podamos, ¿qué?, ser un espejo para reflejarle a él. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del maestro. Todo lo que el Señor estaba ofreciendo, pero este hombre amaba tanto las riquezas que no estuvo dispuesto a renunciar a ellas. Y hermanos, este es el momento para que le pidamos al Señor que simplifique nuestra vida y que nos desapegue del materialismo, porque las propiedades y muchas cosas que algunos están idolatrando van a ser el mayor tropiezo en esta hora final. Pídale al Señor, hermanos, que lo que Él nos diga, que lo que Él nos pida, estemos dispuestos a escuchar su voz, porque la familia de Lot se perdió simplemente porque estaban atados, ¿verdad?, a este mundo material. Y en esta sociedad estamos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que sea más grande la respuesta para Dios que el egoísmo con el cual alimentamos, ¿verdad?, el materialismo de este mundo. Dios anhelaba darle paz, ¿cómo les parece? Darle gozo, gracia, que transformara su carácter. Deseaba verle, colaborar con él, hacerlo uno como él, hacerlo un reflejo de la semejanza de Dios, santificarlo y hacerlo su servidor. Qué preciosas experiencias, hermanos, que no tienen comparación con ninguna riqueza de esta vida. Por eso necesitamos pedirle al Señor que no haya ningún ídolo, no haya nada más importante entre nosotros y Él, ¿verdad?, que hacer su voluntad y que servirle. ¿Qué significaba el maestro para el joven rico? Bueno, en este caso estaba en segundo lugar. Dice el deseado de toda la gente, es 480, el Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar, que es un sinónimo de entregarnos, de someternos, de concedernos, de subordinarnos al Señor. ¿Qué más significa entrega? Abnegación, concesión, dar, ceder, gratificar, complacer, confiar. Esta palabra me parece vital, hermanos queridos. Es la sustancia del Evangelio, la entrega del yo. Todo lo que el Señor enseñó se resume en esta palabra, la entrega. No se trata de hablar bonito, de aparentar, ni de prometer, sino que el Señor hoy nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. El apóstol San Pablo dice, por amor del cual he renunciado a todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense la entrega de Abraham, si fue o no fue impresionante. Nada menos que el Señor le pidió ¿a quién? A su propio hijo. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Qué cosa es lo que nosotros amamos como más importante que a Dios, a lo cual el Señor nos está invitando, hermanos, a renunciar? Este es momento para que podamos sopesar, hermanos, el reino de Dios y su justicia. Porque el apóstol Pablo dice que algunos que lo van a perder todo,
Dice, van a recibir con gozo el robo de sus propiedades, y esto no es humano.
Recuerdo a una hermana que le tocó venirse de su tierra, por allá de la antigua Yugoslavia, en tiempos de esa segunda guerra. Esta mujer, esposa del pastor Mario Robinson, que ya murió, pastor colombiano, imagínense, vino a dar desde esa Europa hasta Venezuela. Allí conoció a un misionero. Y me contaba en el último viaje que pude hacer, donde están mis hijas, unas historias impactantes, hermano, y le agradezco al Señor, porque realmente yo no sé de sufrimiento. Y Dios está preparando una iglesia que está entrando en la última etapa de la historia de esta tierra, para ver que se va a evidenciar realmente cuánto de esa teoría y de esas intenciones, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Necesitamos pedirle al Señor que nos permita experimentar la fe de los mártires. Y esta mujer, cuando era una niña, escuchaba durmiendo en una azotea a dos personas que estaban en la calle diciendo: esta casa va a ser nuestra, estos son los próximos que se van a corretear de aquí. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice en el capítulo de la fe, que necesitamos tener muy cerca de nuestro corazón, hermanos. Yo les invito para leer y releer, este es uno de mis capítulos que más me ministra, me nutre, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, porque ahí está la lista de los campeones que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, ¿verdad?, a invertirlo todo en la causa del Señor, como Moisés, el que eligió ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Nos habla de la lista de hombres que por fe, versículo 33, ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo es que se alcanzan las promesas y se logra la justicia de Cristo, hermanos? Por la fe. La fe es asirnos y apropiarnos de la justicia del Señor. Necesitamos ahondar en este tema, hermanos. La verdadera fe, que es algo más que intelectual, que es algo más que mental. Dice, experimentaron vituperios, versículo 36, azotes, prisiones y cárceles. ¿Estamos preparados, hermanos, para ir a dar razón de la fe a un calabozo? En Hebreos capítulo 11, versículo 36, esto es impresionante, y es fácil leerlos, hermanos, pero esta es la historia del pueblo de Dios a través del tiempo. Fueron apedreados, aserrados. ¿Qué significa esto, hermanos? Es la historia de Isaías, ¿verdad? Hermanos nuestros como Juan el Bautista, a los cuales su cabeza, ¿cierto?, se les hizo separar de su cuerpo, hermanos queridos. Y lo más precioso es que cuando estamos inundados de la gracia y la justicia del Señor, en vez de acobardarnos, intimidarnos, ya no somos nosotros. Es el Señor, ¿verdad?, quien tiene bajo su cubierta. Y estos mártires tenían la esperanza bendita de que después de ese descanso iban a ver a nuestro Redentor. Dice, fueron muertos a cuchillo, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Este es un capítulo, hermanos, que necesitamos leer y releer, porque hoy estamos hablando de algo que tiene que ser práctico. Estamos dispuestos a entregarnos realmente al Señor, porque muchos lo van a traicionar, van a decir, no, yo no, yo me quedo con el domingo. Para este joven rico, Jesús no significaba tanto como su comodidad, sus bienes, su propia fama. Renunciar, esa palabra, hermanos, sinónimo de entrega al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial, era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. ¿Qué significa decir no a Cristo, hermanos? Únicamente aquellos que llegan a ser colaboradores con Cristo, aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y, sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo no, ¿verdad? No puedo darte todo lo que me estás pidiendo. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo demostramos nuestra renuncia, nuestra sumisión, nuestra complacencia, nuestra entrega al Señor? Vamos a ver varios ejemplos. Uno de ellos está en Lucas 5:5. ¿Cómo se manifiesta la entrega? Se manifiesta en obediencia. Maestro, dice el texto, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú mandas, como tú me lo mandas, echaré las redes. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Eran pescadores, esta era la expertise de ellos. Ahora un maestro forastero les dice que echen la red, ¿verdad?, hacia el lado donde está el Señor. ¿Y qué le dicen los discípulos? Bueno, como tú me lo mandas, vamos a confiar, nos vamos a entregar, vamos a obedecer. O sea que sinónimo de entrega es sumisión, acatamiento a la palabra. El Señor dice en Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuándo hay una entrega? Bueno, cuando acatamos y sometemos a la palabra del Señor. Hay varios ejemplos. La Biblia dice que Abraham confió saliendo de Ur de los Caldeos y fue sin saber al lugar que Dios lo estaba llamando. Abraham estuvo dispuesto a someterse al subir al monte Moria para sacrificar a su hijo. La Biblia nos habla de mujeres como Ana, que estuvo dispuesta a confiar y a esperar en el tiempo de Dios el nacimiento de su bebé. ¿Y qué decir acerca de María, la madre de Jesús? Se entregó, ¿verdad?, para ser madre concebida por el Espíritu Santo, un acto realmente de fe en el cual fue ridiculizada allá en medio de su tierra, ¿verdad? Una mujer que resulta encinta y no estaba casada. Así que imagínense, José aceptó injusticias por confiar. Job soportó todo porque confiaba. Como dice un autor cristiano, puedes saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que las cosas resulten bien. En lugar de manipular a los demás, imponer tus ideas y controlar la situación, uno suelta las riendas y deja que Dios obre. Me encanta esta declaración. Hermanos, nuestro problema ha sido el yo. Queremos estar en control, queremos tenerlo todo fríamente calculado. Y quiero decirles que este mensaje apela a mi corazón, porque engañoso es nuestro corazón. No es del hombre planear su vida. Te he comentado, ¿verdad? Tengo mis hermanos y mis padres que viven en Atlanta y pensé que el Señor me iba a tener una temporada, pero han pasado, ya estoy entrando a 14 años aquí en Puerto Rico y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él me está enseñando que es soltar las amarras y dejar, ¿verdad?, que Dios conduzca donde Él quiera. Yo pregunto, ¿estás tú listo a aceptar el llamado del Señor? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por amor a Él, hermanos? Este es el momento en que necesitamos, como el Señor llamó al joven rico, a dejarlo todo por seguirlo y entregarlo para su causa. Y que Dios bendiga a aquellas personas que quieren colocar todo sobre el altar del Señor. La iglesia primitiva vio venir hermanos que traían a los pies de los apóstoles, ¿verdad?, para el adelanto de la obra de Dios. Y la mejor inversión que podemos hacer, hermanos, mientras viene un gran colapso económico de este planeta Tierra, es invertirlo todo en la causa del Señor. Uno suelta las riendas y deja que Dios obre. No necesitas estar siempre en control. En lugar de esforzarte más, confía más. ¿Cómo sabemos que nos hemos entregado a Dios, hermanos, cuando estamos dispuestos a renunciar al yo? Sabes que te has rendido cuando no reaccionas a la crítica ni te apresuras a defenderte. Esto no es humano. Cuando están impugnándonos o criticándonos, queremos defendernos, pero el que tiene al Señor como su abogado no se despeluca, no se desgasta, no exigimos nuestros derechos, no buscamos nuestro propio bien y estamos dispuestos. Dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21 y 24. ¿Cuáles son las bendiciones, hermanos? Dios le estaba ofreciendo muchas cosas al joven rico. Él pudo haber sido uno de los discípulos de Jesús. Quería que fuera una imagen, o era un espejo de su gracia, de su carácter, quería transformarlo y tenía unas intenciones muy bonitas y sintió, ¿verdad?, el llamado cuando vio a Jesús con tanto afecto atendiendo a aquellos niños. Cuando nos entregamos al Señor, se nos quita la ansiedad, hermanos, como el resultado de nosotros querer dirigir nuestra vida. Nosotros no sabemos dirigirnos. Deja de discutir, dice Job 22:21, una versión interesante, con Dios, ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. O sea que cuando aceptamos el reino de Dios primero, sabemos que todo lo demás vendrá por añadidura y vamos a poder experimentar esa paz y esa libertad. Como dice Romanos 6:17, como dice la palabra del Señor. El texto dice, sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. Sus mandatos los liberan para vivir abiertamente su libertad. Esta es una versión interesante, ¿verdad?, de poder experimentar esa bendición y esa libertad en Cristo. Hay un ejemplo de una mujer que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, aún su vida, se entregó al Señor. Ella dijo allá en Esther 4:16, experimentando el poder de Dios y la renuncia a costa aún de su vida, Esther dice, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, ¿qué? Y si perezco, que perezca. Qué mujer tan arriesgada, ¿verdad? Y esto significa, hermanos, ponerlo todo en el altar del Señor. ¿Qué le entregamos a Dios? Hermanos, entreguémosle nuestra voluntad, los problemas del pasado, el presente. Entreguémosle los temores, el miedo, los sueños, las ambiciones del futuro, las debilidades, los complejos. Entreguémosle las penas, los éxitos. Entreguémosle la conducción del hogar. Todos los derechos los tiene el Señor. Amén. El mayor estorbo a la bendición de Dios en tu vida no son los demás, sino nosotros mismos. Nuestra propia voluntad, nuestra obstinación, nuestra ambición personal. Entregarnos a Dios no es la mejor manera de vivir, es la única manera correcta de vivir para agradar al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor en esta hora. El tema de esta hora, hermanos, es mi mayor necesidad. Por muchos días tenía varios sueños y hoy le agradezco al Señor por no haberme permitido, hermanos, llegar a donde están mis padres y mis hermanos, en Estados Unidos. Se va a poner bien difícil la situación en esta nación. Y de allí viene al día siguiente, inmediatamente, porque esto es nación americana. Así que Dios dirige nuestra vida, hermanos, y estemos dispuestos a aceptar el llamado, a simplificarnos, a salir del montón de preocupaciones, de deudas. Este no es tiempo, hermanos, este no es tiempo. A mí me llegan cualquier cantidad de cosas como ustedes allá en ese correo, hermanos, y como llega esta tarjeta, al zafacón. Yo no estoy dispuesto a meterme en deudas en este momento. Listo con mi maletita, hermanos, para donde Dios me llame. Pídele al Señor en este momento, ¿verdad? El Señor dice, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirnos a nosotros e entregando todo a la voluntad de Dios requiere una lucha, más para que el alma sea renovada en santidad debe someterse antes a Dios. Camino a Cristo, en la página 42. Si no nos entregamos a Dios, nos entregamos a las opiniones, a las expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al temor, a nuestro orgullo, a nuestros deseos, a nuestro ego. Si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos, dice un autor cristiano. Oh, hermanos, la entrega produce victoria. Y Dios tiene un grupo de fieles que están considerando todo así como el Señor lo dio por nosotros, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Y Él dice que el que venciere, ese yo, ¿verdad?, en el cual estamos recibiendo este llamado del Señor, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Apocalipsis capítulo 21, el versículo número 7. Escuchen esta preciosa declaración de lo que significa nuestra entrega. Repito, hermanos, creo que una de las palabras que más debemos entender en este momento, como un pastor pregunta en el altar, ¿quién da a esta mujer, a este hombre como su legítimo esposo? El gran Dios de los cielos quiere casar, figurada y espiritualmente, hermanos, al Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo. Quiere llevarse a su iglesia al cielo. Y Él ya se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y no puede ser simplemente de labios, sino de hecho y en verdad. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. ¿Qué pasa cuando nos entregamos? El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro. Y vosotros sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. En teoría es fácil decir, yo me he entregado al Señor. Pero cuando se hace una invitación, por ejemplo, a ir a dar un estudio bíblico, a repartir una literatura, a compartir, hermanos, y a entregarnos en un ministerio por el Señor, ahí nos damos cuenta realmente cuán dispuestos estamos a entregarlo todo por la causa del Señor. Hermanos, en este momento hay ministerios. Si ustedes pudieran accesar a la página de la Conferencia General, donde se están buscando voluntarios, misioneros, para ir a países donde todavía necesitamos, ¿verdad?, que vayan misioneros a predicar el Evangelio. Los días se están acortando, ¿verdad?, en los que nadie puede obrar. El Señor dice, la noche viene cuando nadie puede obrar. Este es el momento para decirle, Señor, menos del yo, menos del materialismo, menos de la complacencia, menos del bostezo, más de tu causa, más de tu entrega, más de tu obra. Y todas las apelaciones que estamos recibiendo, hermanos, para apoyar el Radio Maratón, para tener esta casa de culto en condiciones que el Señor sea glorificado, el llamado a compartir las buenas nuevas, este es el momento para contestarlo. Ahora quisiéramos, hermanos, en los últimos minutos, pensar en el verdadero motivo de la entrega, porque si esto no me conmueve nada. No es la convicción de una predicación, es Cristo clavado en una cruz, hermanos, cuando Él es levantado de la tierra, que a todos atrae a sí mismo. Quiero que pensemos por un momento en las últimas instancias de Jesús, especialmente en el Getsemaní, cuando se libraba la gran batalla y Jesús estaba decidiendo la salvación mía de la raza humana al entregarse y preferir morir eternamente. Esa fue la entrega de Jesús. Y estando en agonía, dice Lucas 22, 43 y 44, oraba más intensamente. Hermanos, este es el momento de orar con mayor necesidad. Dios bendiga los grupos de oración que se están levantando, a las casas de esperanza. Si hay algún hermano que todavía puede decir, en mi casa puedo reunir 3, 4 vecinos, denos la señal, hermanos. Este es el momento cuando quisiéramos ofrendarle todo al Señor e invitar a Jesús a la sala de la casa. Qué precioso a nuestros vecinos. Estamos bien contentos allá en Hormiguero. Para gloria de Dios, teníamos 7 visitas el jueves pasado y nos faltaban 2, 3 más. Hermanos, este es momento para decirle al Señor, Padre, todo lo ponemos sobre tu altar. Estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y Él estaba orando, era por sus discípulos, para lo que venía. Porque venía la turba, venía el decreto de muerte para Cristo. Este es momento para que tanquemos nuestra fe y almacenemos, hermanos, nuestro corazón con la bendición de la lluvia que Dios quiere darnos de su Santo Espíritu. Dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué oración, hermanos! ¿Estamos dispuestos a orar así? Señor, quiero complacerte, no lo entiendo, pero quiero que se haga tu voluntad. La oración de Jesús, hermanos, en Juan 17, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Esta es una verdadera entrega, dice el deseado de todas las gentes. La dimensión de la renuncia de Cristo, que tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios, que solo el Padre aparecía en su vida. ¿Cómo les parece? Así también hemos de vencer nosotros, como Cristo venció. Oh, hermanos, cuando yo miro, por ejemplo, en lo que ha sido nuestro país, cómo centenares y miles de personas han estado dispuestos a estar en el monte, hermanos, enfermándose en el paludismo por allá, correteando, siendo bombardeados y perseguidos por una causa, defendiendo una causa. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer realmente por amor al nombre del Señor? Porque es muy fácil decir ser cristianos, hermanos, pero está llegando el momento que se va a saber quiénes son los verdaderos cristianos. Muchas iglesias van a ser zarandeadas y el Señor va a traer un profeso pueblo que está esperando dar el paso para conocer más ampliamente realmente este conflicto que nosotros ya conocemos. ¡Qué privilegio, hermano! La luz que nosotros tenemos anticipadamente. El Señor nos dice que si alguno viene a mí y no ama menos, o sea, la palabra aborrecer, pero que significa amar menos a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que pensemos, hermanos, figuradamente, vamos a San Juan capítulo 18, en el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Este es un cuadro, hermanos, que debe conmovernos a nosotros. Jesús estaba preparando para este momento, porque es muy duro, hermanos. Que los que decían ser, ¿verdad?, los compañeros de Jesús, ahora Judas se adelanta para traicionarlo y darle un beso al Señor. Dice Juan capítulo 18, como Jesús hubo dicho esto, salió con sus discípulos al arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto en el cual Jesús y sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. ¿El qué? ¿Qué? Hermanos, ¿nos entregamos al Señor de verdad? ¿O lo vamos a entregar y vamos a traicionar a nuestros propios hermanos? El que le entregaba, esto es muy triste, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús juntaba allí con sus discípulos. ¿Y cómo vinieron, hermanos, a tomar a Jesús? Esto es increíble. Parecieran ir a coger una bestia, un animal, ¿verdad?, con palos, con linternas, con armas, dice. Y Judas, pues tomando su compañía y ministro de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Hermanos, esto es real. Si en el árbol verde hacen esto, dice el Señor, en el seco, ¿qué no harán? Estamos claros de que hay un gran conflicto entre la verdad y el error, y que siempre que querramos vivir piamente, el Señor dice, se padecerá una persecución, que vinieron a apresar al Rey del Universo con armas. Sí, esto es lo que estoy leyendo aquí, que la humanidad recuerda, ¿verdad?, llevó a Jesús a la cruz y con un arma, ¿verdad?, con una lanza lo atravesaron. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió adelante y dijo, ¿a quién buscáis? Y esto es lo que más me impacta, hermanos, la serenidad de Jesús. Porque él ya se había entregado al Padre, ahora simplemente se adelantó y entregó sus manos para que lo apresaran. ¿Cómo deseas tú, hermanos, que sea ese incidente? ¿Dios va a poner a descansar a algunos? ¿Otros estarán preparados? Porque se han entregado totalmente al Señor, Dios va a blindarlos con su santo poder, porque Dios va a mandar ayuda extra del cielo, hermanos. La gran bendición de la lluvia tardía, del Espíritu Santo, que no será otra cosa que el escudo de protección para poder enfrentar ese momento y podamos decir con serenidad, ¿a quién buscáis? Y respondiendo, dijo a Jesús Nazareno, respondiéndole, y él les dijo, yo soy. Y también con ellos Judas, el que ¿qué? El que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Y volvió pues a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, ¿no les estoy diciendo que yo soy? Pues si me buscan a mí, qué noble corazón, hermanos. Jesús, pensando más en sus discípulos que en él mismo, les dijo, ¿verdad?, dejen ir a estos. Si ustedes leen los calificativos de la sierva del Señor, ellos se sintieron defraudados, chasqueados, porque Jesús se dejaba apresar. No entendían el reino que el Señor les estaba ofreciendo. Para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó e hirió al siervo del pontífice, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, guarda tu espada en la vaina, El vaso que el Padre me ha dado no lo tengo de beber. Jesús en el Getsemaní se entregó plenamente al Señor y sudando gruesas gotas de sangre le dijo al Padre: no se haga como yo quiero, sino como tú. Y aquí, ¿verdad?, les está diciendo a los discípulos, ¿verdad?, la copa que el Padre me ha dado no la tengo de beber. Qué duro fue para Jesús, ¿verdad?, recibir aquel beso de traición. Pero Jesús ya lo había entregado todo por el Señor. Por eso, hermanos, hoy el Señor habla al corazón de alguien que necesita renunciar a su tibieza, a su materialismo, a su pereza espiritual, porque, hermanos, todo tenemos que ponerlo sobre el altar. La sierva de Dios tuvo una visión de un buey entre un altar y un arado con una inscripción que dice: listo para cualquiera de los dos, ser sacrificado en el altar o gastado en el surco de servicio por amor a los demás. ¿Deseas tú en esta hora decirle: Padre, todo lo que tengo y soy es tuyo? Quiero que me enseñes la experiencia de la entrega, porque el Señor dice: si alguno quiere seguirme, debe que renunciar a las cosas que quiere y estar dispuesto a renunciar a su vida cada día y seguirme, dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Esa cita con la que empezamos, hermanos, me impresiona. Ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se entregó, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La entrega, hermanos, es la sustancia y el secreto de la vida. Adán y Eva le entregaron la voluntad a la serpiente en el Edén. Y el Señor, para recuperar nuestra voluntad, vino y le entregó su vida al Padre. Y sin violar ningún derecho, dice la sierva del Señor, está diciéndonos: dame, hijo mío, tu corazón. Y si nosotros le entregamos esa voluntad, Él nos la va a devolver santificada para que Él haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entrégate a mí, dice el Señor, dame tu voluntad. Apártala del control de Satanás y yo me apoderaré de ella. Entonces podré obrar en ti tanto el querer como el hacer, según mi voluntad. Hermanos, es un sacrificio, porque es estar dispuesto a entregarlo todo por la causa de Cristo. Requiere sacrificio, dice el discurso Maestro Jesucristo, página 56, entregarnos a Dios. Pero es sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo terrenal por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. Alabado sea el Señor. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta, purificada y refinada, y tan unida en simpatía con el ser divino, que Él pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y de su poder. Quiero que llevemos a casa, hermanos, esta bendición. Cuando el que quiera, dice la palabra del Señor, ganar la vida, la tiene que perder. Y el que quiera perderla, ¿verdad?, simplemente consérvela para usted. Pero el Señor dice: el que muera por causa de mí, la va a hallar. Cuando el alma se entrega a Cristo, esto es una declaración hermosa, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Cuando yo estoy aquí, hermanos, estoy pensando en los reformadores, en aquellos mártires que se entregaron por completo al Señor, y dice que ahora había una obra sobrenatural en ellos. Una obra que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella sino la suya. Hermanos, lo que viene será el poder más grande que alguna vez se haya unido, la triple alianza, hermanos, la bestia, el protestantismo apóstata y el espiritismo, para hacer reventar la voluntad de un grupo de personas que se niegan a aceptar la autoridad de la bestia. ¿Qué vas a hacer? Los hebreos dijeron: no tenemos que pensarlo. Dios puede librarnos, y si no sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua que has levantado, porque esto se va a definir a quién nos vamos a entregar, al cordero o a la bestia. Y entonces dice Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. ¡Qué hermoso! Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Deseado de toda la gente es página 291. ¿Qué acabo de leer? Hermanos, somos inexpugnables, o sea, inalcanzables para los elementos del diablo, y nuestra vida está escondida con el Señor. Y le hemos dicho: Padre, como tú te glorifiques, dispón de nuestra vida. Amén. A menos que estemos vitalmente, ¿qué es vitalmente? No en apariencia, sino de corazón, de vida, vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero si yo no me entrego a él, hermano, de corazón, sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estaremos a merced del enemigo y haremos al fin lo que él nos ordene. Así que nuestra oración diaria debería ser: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de eso tu primer trabajo. O sea, tu oración: tómame, oh Señor, ¿como qué? Como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Hermanos, qué hermoso cuando una esposa le dice al marido, ¿verdad? Soy tuya. Y el marido le dice a ella: cuenta conmigo. La experiencia más hermosa, hermanos, de la vida cristiana es nuestra entrega, no en palabras, no en intenciones. El Señor cuenta con nosotros. Él dice que todo lo dio, ¿verdad?, por nosotros en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo dice: por amor al del cual lo he perdido todo. ¿Hay alguna parte de nuestra vida que no le hemos entregado al Señor, hermanos? Resentimientos, nuestro apetito, nuestros logros, el bolsillo, nuestros sentidos, nuestro tiempo, el pasado. Oh, hermanos, este tema me ha puesto a pensar. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser entregado para que el Señor disponga de él. Primera de Corintios 15:31. Cada cuanto Pablo se entregaba, cada día muero. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, hermanos, no podemos ser medio cristianos y medio mundanos. Este es el momento para entregarlo todo por la causa del Señor y podamos decirle: Padre, quiero ser un cristiano ferviente en el Espíritu sirviendo al Señor. El joven rico vino a la persona correcta, en una edad correcta, con una actitud correcta, con una tremenda pregunta. Pero, hermanos, qué triste, con una decisión incorrecta porque no estuvo dispuesto a entregarle todo al servicio del Señor. ¿Quieres tú decirle sí al Señor? Cuando Él te llame, no te niegues. Que Dios bendiga a los hermanos que han aceptado un ministerio para el próximo año. Que Dios bendiga a nuestros nuevos líderes que están dispuestos a dar un paso al frente por sacrificar comodidad, tiempo, familia, para ponerlo todo, ¿verdad?, a los pies del Señor. El Señor le dijo al joven rico, hermanos: si quieres ser perfecto, yo no quiero la mediocridad. Pero el joven rico, hermanos, estaba pensando en su materialismo. Quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hermanos, yo les invito para que pongamos todo sobre el altar y le digamos: Señor, realmente nada nos vamos a llevar de este mundo. Cuenta con mi tiempo, cuenta con mis talentos, cuenta con mis días, cuenta con lo que tú me has dado para que podamos hacer correr, ¿verdad?, esta santa causa, la causa del Señor. No puede aceptarse algo menos que la obediencia, la entrega del yo. Es la sustancia de las enseñanzas de Cristo, desea a toda la gente, página 480. El Señor nos dice en esta noche: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos queremos decirse: Señor, es tuyo? Nos colocamos en pie y decir: Padre, aquí estoy, por tu gracia bendita, para que seas honrado y para que seas glorificado. Les invito para que oremos, hermanos. En esta hora, Padre, quiero agradecerte por haber hablado a mi corazón. Quiero reconocer, Señor, que ha llegado el momento de seguir el noble ejemplo de Jesús, quien renunció a la gloria y renunció a la vida eterna por darnos la salvación. Oh, Padre, esto será el estudio por toda la eternidad. como tú estuviste dispuesto a humillarte, Señor, y a colocarte en manos de un traidor, y a ser escupido, a ser negado, a ser abofeteado, maltratado, llevado de aquí para allá. Oh Señor, llegó el momento de decirte, Padre, nosotros no entendemos realmente nuestro corazón porque es engañoso y perverso, pero una cosa sí queremos: no se haga como yo quiero, sino como tú. Queremos complacerte, Señor. Queremos colocarte en el lugar que tú corresponde. Queremos, Señor, someternos a tu voluntad. Queremos, Padre Santo, decirte de todo corazón: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre Santo, porque es ese amor el que nos constriñe. Gracias, Señor. Gracias. Nosotros simplemente tenemos una deuda grande y queremos, para complacerte, Señor, para que no sea en vano tu sacrificio en la cruz del Calvario, decirte, Padre, cuenta con nosotros. En este mundo tan lleno de maldad, Señor, queremos que la historia de este mundo de pecado sea cortada y que podamos alistarnos como parte de tu ejército. Danos valentía, Señor. No queremos negociar la salvación, Padre Santo, que ya tú la compraste con a precio de sangre en la cruz del Calvario. Solamente queremos ser leales a ti y queremos que acrisoles nuestra fe, Señor, de tal manera que nada ni nadie nos haga separar de tu amor. Oh Padre, bendice al resto de la congregación, a los amigos que nos accesan, para que podamos entonces entender que la síntesis del Evangelio no son las intenciones, no es la apariencia, no son las palabras, sino la sumisión y la entrega completa, Señor, porque tú estás buscando obediencia por amor. Gracias, Señor, que así sea. Sálvanos de este mundo de pecado, Señor, y cúbrenos con tu manto hasta el final. Te lo ruego de corazón, que la bendición del Padre, del Hijo, y que el sello de tu Santo Espíritu pueda apartarnos para la eternidad de corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.